Mosaico, una dosis de opinión.
Una dosis de opinión.
Mosaico, el rompecabezas que arma cada pieza de la información.
Cada pieza de la información.
Donde compartimos el punto de la opinión en el juego de una conversación. Conversación. En Manía comienza el arte de armar tu propio mosaico. Un puzzle de opinión, siempre en tus oídos.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mosaico. Comenzamos una semana más acá en Manía, luego de la jornada del día de ayer, donde vivimos, no con mucha efervescencia como pudieron ver, pero hay que decir, la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales. Saludamos desde ya a todos nuestros auditores y auditoras quienes se suman por todas las señales que tiene esta cadena de Manía y además a quienes nos acompañan en la transmisión por Facebook Live. A todos ustedes les queremos comentar, bueno, que hoy 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. El objetivo de esta fecha es concientizar a todo el mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones y sobre la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud. Este tema es muy importante, sobre todo cuando ponemos de manifiesto todo lo que ha pasado durante la pandemia. Hemos recibido información de que hay distintos hospitales que se han visto disminuidos en sus donaciones de sangre, así que si las condiciones sanitarias de su comuna lo permiten y usted tiene la posibilidad, los invitamos también a donar. Hoy vamos a conversar con uno de los constituyentes electos por nuestro distrito 16 sobre todo el panorama político. Analizaremos los resultados de las elecciones de gobernadores regionales y además los temas que empiezan a tomarse en el debate constitucional.
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Y ya lo pueden ver ustedes quienes nos acompañan por Facebook Live. Nuestro invitado el día de hoy acá en Mosaico, él es Ricardo Neumann, abogado, constituyente electo por el Distrito 16. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido a Mosaico.
Buenas tardes, Marcelo, qué gusto estar por acá de nuevo contigo.
No, felices de recibirte, iniciando una nueva semana. Bueno, yo sé que tú no eres militante de la UDI, pero me imagino que de alguna manera has podido analizar lo que pasó el día de ayer para el sector político que te apoyó a ti en la convención, o sea, para ser candidato. El día de ayer fue una derrota más, probablemente, en términos de la elección de la segunda vuelta de gobernadores regionales. ¿Cómo has podido analizar lo que pasó ayer?
Efectivamente, como un elemento más que debería llevar a la centro-derecha, a la cual yo represento desde la independencia, pero siempre he sido súper claro que soy una persona de derecha. Es una muestra más de que tenemos que hacer un profundo análisis de lo que está pasando en Chile. Las crisis, y esta evidentemente es una crisis para el sector que yo represento, son al mismo tiempo oportunidades. Y creo yo firmemente, sobre todo con una constituyente de por medio, que esta es una oportunidad para que la derecha analice bien por qué no está conectando con la ciudadanía, cuáles son los elementos que nos faltan, cuáles son las cosas que quizás alguna vez la derecha hizo y dejó de hacer, y también renovar actitudes y rostros con los cuales se hace la política. Y me refiero a actitudes primero porque finalmente yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que ponernos de acuerdo en cosas bien importantes y venir con el sectarismo como han habido algunos sectores de la política, sobre todo desde la constituyente, que han tratado de instalar esa forma. Yo creo que me parece mal. Y también rostros, porque yo creo que es importante, más allá si son jóvenes o no, que la política se empiece a hacer de manera distinta. Hay una necesidad, creo yo, imperiosa de renovación de la política. Es justamente esa evaluación que tiene la ciudadanía de la política hoy la que yo creo, como primer elemento a analizar, que explica la baja participación que existió ayer en la elección de gobernadores regionales. Y por lo tanto, esto es una crisis que tiene que verse con cara de oportunidad para poder hacer bien la pega como corresponde, sobre todo una constituyente que tiene que sacar una carta magna que nos representa a todos.
Bueno, los ojos del país estuvieron puestos en la elección de gobernador regional en la región metropolitana por un tema como simbólico, pero lo que pasó acá en nuestra región, en el distrito que tú vas a representar en la convención constitucional, ¿cómo viste este resultado en donde el candidato, digamos, de tu sector no resultó electo, resultó electo Pablo Silva Amaya? ¿Cómo analizas lo que pasó acá en la región con resultados bien distintos tanto en el Distrito 15 como en el Distrito 16, donde estuvo un poquito más peleado?
Exacto. O sea, se notó el factor de localidad que Eduardo Cornejo tiene, evidentemente, en el distrito 16, que abarca principalmente Colchagua, Cardenal Caro y bueno, y la parte sur de Cachapoal. Es ahí donde Eduardo ha hecho su carrera como administrador público, como administrador municipal, como servidor público en definitiva, y yo creo que en el que justamente en el territorio en donde él se ha desempeñado como servidor público le haya ido bien es porque es un reconocimiento también a una pega que ha hecho súper bien. Yo me tocó varias veces, obviamente, en la radio, en distintos medios, plantear que claramente que la opción para mí como mejor gobernador regional era Eduardo Cornejo, justamente porque creo que tiene la experiencia, tenía la gestión, la capacidad de gestión de poder haber hecho una muy buena pega desde la gobernación regional. Y además tiene una historia, porque él es de acá y no es de San Fernando, es de Pumanque. Es hijo de la educación pública, y no cualquier educación pública, la educación rural. Él caminaba 5 kilómetros para llegar a una escuela rural, se tuvo que venir de interno a San Fernando para terminar su estudio en el liceo. Son cosas que en Santiago no se tienen tan presentes y que, por supuesto, si es que esta es la primera vez en nuestra historia que el líder de una región va a ser, y bueno, fue electo democráticamente, para mí era importante que se eligiera a alguien que haya vivido en carne propia las necesidades y las prioridades que necesita justamente una región como la nuestra, que en un país centralista con el que vivimos, lamentablemente muchas veces queda traspapeladas en las prioridades de la política.
Claro, bueno, la ciudadanía finalmente terminó eligiendo a Pablo Silva Amaya. ¿Qué esperas tú, más allá del nombre, más allá de las características que nos mencionabas de Eduardo, qué esperas tú de este nuevo cargo, de este rol, y de lo que pueda hacer o lo que necesite la región para este cargo de gobernador regional?
Sí, tuve la oportunidad de hablar ayer con don Pablo Silva Amaya. Lo felicité, por supuesto, le deseo el mejor de los éxitos en su gestión. También le dije, y con una muy buena recepción de su parte, que es importante que más allá de los sectores políticos que nosotros representamos, el rol constituyente, que va a tener una función primordial en la descentralización del país, en cómo distribuimos equitativamente el poder político y económico en el territorio, tenemos que entrar en sintonía fina con los gobernadores regionales, y él, por supuesto, está muy abierto a eso, y espero que, obviamente, con las diferencias que tenemos, seamos capaces de salir de esas trincheras y poner por delante, obviamente, el bien de la región de O'Higgins desde mi rol como constituyente y, por supuesto, desde el rol de él como gobernador regional. Cargo que, además, hoy día, y hay que decirlo, es un poco decorativo. Esto yo lo decía también dentro de la campaña. La política, los políticos hablan de descentralización como un espacio común, ya medio cliché, medio fetiche a esta altura, pero lamentablemente la descentralización en Chile ha crecido un poco coja, con grandes titulares de que vamos a tener un nuevo cargo como el de gobernador regional, eso va a ser importante para la descentralización. Pero eso es solamente descentralización política, es la creación de nuevos cargos. Pero si esos cargos no están acompañados de descentralización fiscal, que es que hayan asociados recursos económicos para que el cargo de gobernador regional pueda hacer bien la pega, y también de una descentralización administrativa, que hayan facultades concretas donde efectivamente el gobernador regional corte el quiegue y no sea solamente una especie de miembro honorario del Consejo Regional de los CORE, me parece que ahí es donde está el desafío. Hemos avanzado en descentralización política, la elección de ayer de gobernadores regionales demuestra eso, tenemos un nuevo cargo, por primera vez elegido democráticamente, que va a liderar las regiones, pero ese nuevo cargo tenemos que llenarlo de recursos y de facultades para que haga la pega.
Claro, que no sea el CORE con más votos, digamos, solamente.
Exacto, exacto. Y lo último, que también fue parte de la conversación que yo tuve ayer con el gobernador electo, Pablo Silva Amaya, es que justamente seamos capaces de salir de las trincheras ideológicas y de cúpulas de partidos políticos, y que finalmente su gestión, y él obviamente se mostró muy a favor de eso, se subordine al bien de las 33 comunas de la región de O'Higgins, no solamente a aquellas comunas en donde el alcalde sea amigo por color político o donde el alcalde sea amigo porque pertenece a alguna red de contactos del feudo de, digamos, representantes para mí de la vieja política como Juan Pablo Letelier. Yo creo que Pablo Silva Amaya tiene una bonita oportunidad de eso, lo que hablábamos antes, de mostrar que su liderazgo puede ser desde una actitud distinta, destrincherada por el bien de la región, y que le demuestre a los que decían que básicamente él es un operador político del senador Letelier, que demuestre que eso no es verdad.
Bueno, eso vamos a verlo en el futuro, y probablemente lo vamos a tener acá también sentado en Mosaico. Ricardo, uno de los factores que caracterizó la elección de ayer es la baja participación. En el país bordeamos el 20%, pero incluso en la región de O'Higgins no llegamos más o menos al 16% solamente de participación. Y esto a mí me genera que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar acá el tema de la participación ciudadana, lo importante que era durante el proceso constituyente, etcétera. Pero da la impresión que la ciudadanía, cuando se le es convocada a votar o a participar en este caso en una elección, no participe, no lo digo solo por esta, que era una participación que era esperable, una participación baja, sino que en general no hay mucha gente a la que no estamos convocando desde el mundo político. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos empezar a caminar hacia un momento donde la gente se siente involucrada y participe en este tipo de elecciones?
Sí, son muchos los elementos, ¿eh? O sea, hay algunos que son más bien prácticos, como la situación de pandemia en la que estamos, en donde la trazabilidad del virus es peor que la elección del 25 de octubre, la prueba de rechazo, peor que cuando el 11 de abril, que iba a ser la elección original de constituyente, alcalde, gobernador regional y concejales, es peor que esa situación, que en ese momento de hecho se suspendió la elección. Y por lo tanto efectivamente hay un elemento propio de la pandemia que yo creo que influyó de manera considerable en la baja participación. Eso es lo primero y creo que es un dato de la causa a esta altura. Lo segundo tiene que ver más con la desafección profunda que tiene la ciudadanía con la política. Una de las cosas que yo escuchaba más seguido dentro de mis recorridos en campaña es como, no estoy ni ahí con la política porque da lo mismo quien gane, yo al final del día mi vida va a seguir igual y al día siguiente igual me tengo que levantar a trabajar. Entonces hay una sensación, creo yo, justificada en la ciudadanía de que independiente de quien salga electo, la política no es capaz de generar cambios profundos en la calidad de vida de las personas y por lo tanto las personas no consideran que la política es una actividad importante para nuestra vida en sociedad y es lógico que no se dan las ganas para levantarse un día a votar por algo que no se cree, finalmente, es lo que no se cree. Y ahí es donde vuelvo al punto que estábamos hablando al principio. Es importante que desde estas nuevas elecciones, parto por la constituyente, nosotros seamos capaces de demostrarle a la ciudadanía que la política se puede hacer de una manera distinta, con actitudes que pongan por delante el bien común, por sobre las trincheras ideológicas, y que además que la política es importante para cambiar la calidad de vida de las personas, que no es un tema intrascendente. Y en la medida en que seamos capaces de transmitirle eso a la ciudadanía, no desde el discurso, sino que desde las acciones, por supuesto que la ciudadanía, creo yo, que va a empezar a participar más porque va a ver en la política un elemento importante para su vida. Hoy día no lo ve. Y lo tercero, que también yo creo que es un tema más bien práctico, insisto, la elección de gobernador regional es una elección que se hizo por primera vez en nuestra historia. No hubo mucho trabajo de explicar de qué se trata este cargo, cuáles son sus atribuciones, no hubo franjas, fue una elección bien fría, donde la gente tampoco se va a sentir llamada a votar si no entiende cuál es el rol de aquella autoridad por la que tiene que levantarse a votar. Y sumado a ese desconocimiento, le sumo también el hecho de que hasta hoy día la función del gobernador regional es un poco decorativa. Entonces, también las campañas de los gobernadores regionales no podían tocar esas fibras sensibles de que yo le puedo hacer diferencia en su vida, porque lamentablemente esas competencias todavía están pendientes de traspaso y el diseño final de la descentralización en Chile se va a hacer en la Convención Constituyente. Entonces, no había esa, finalmente, fuerza que de repente tienen ciertas elecciones de que la gente entienda el cargo y que entienda que ese cargo, claro, puede tener un impacto real en la vida.
Claro, no era posible construir esa épica que hace, exacto, que la gente se movilice a votar. Ricardo, vamos a hacer una pausa acá en Mosaico, vamos a seguir conversando, hablando ya de los temas de la Convención Constitucional, pero antes los quiero invitar a ti y a todos ustedes que nos acompañan a escuchar, esto es Mambrú, a veces, y volvemos acá en Mosaico.
A veces gano, a veces pierdo.
No es que te estemos molestando.
Por no, está perfecto, así es la democracia.
Ya, perfecto, así que vamos a la música y volvemos, sacamos ahí.
A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo, ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador de lo vivido. Estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido. Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza, oh. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta. A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces miro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza, oh.
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Seguimos haciendo mosaico esta hora de la tarde junto a Ricardo Neumann, iba a decir candidato, constituyente ya electo por el distrito 16 acá en la región de O'Higgins. Ricardo, bueno, antes de entrar a los temas de convencional constituyente, lo decíamos en el primer bloque, fue la región metropolitana, como se dice en política, la madre de todas las batallas. Y fue ahí donde estuvieron los ojos de esta elección de gobernadores regionales. ¿Cómo analizas lo que pasó? Porque además fue interesante, fue como un poco la elección de Perú, sí. Digamos, así como que en un momento era muy claro hacia un sector, después se fue achicando la distancia, bueno,
y lo
termina dando vuelta Claudio Rego. Sí, ¿cómo analizas lo que pasó?
Fue entretenida.
Fue como una hora y media, a diferencia de la elección del 15 y 16 de mayo, que fueron horas de tensión. Esto fue una hora y media bien entretenida.
Sí, mira, yo creo que, a ver, primero, siempre a mí me resiento un poquito que la madre de todas las batallas, como tú dices, sea lo que pasa en Santiago. ¿Por qué? Ya, sí, hay más población y todo, pero transmite también que el centralismo en Chile no es solamente una cuestión institucional legal, que espero que cambie con la nueva constitución y yo me la voy a jugar por eso, es que también es media cultural, o sea, lo que levantan los medios obviamente tiene que ver con lo que pasa principalmente en Santiago. más allá de ese disclaimer regionalista que yo estoy seguro que compartimos, creo que fue de alguna otra forma una demostración que después de lo ocurrido en la Constituyente, donde salieron voceros de sectores, digamos, de la Lista del Pueblo, el mismo Daniel Stingo, un poquito pasados como por dos cambios, atribuyéndose la vocería del pueblo, de hecho el mismo nombre del colectivo lo dice, atribuyéndose y pretendiendo personificar un pueblo que en realidad es mucho más diverso que lo que ellos dicen. O sea, básicamente ellos tienen, hay un sector hoy día en la política que tiene la pretensión de que el pueblo sea solamente aquel espacio de la población que piensa como ellos, y me parece que eso le hace mal a la política, y lo diría con igual fuerza si es que lo hiciera alguien de derecha o de izquierda. Me parece que a la democracia le hace mal cuando algo tan diverso, complejo, como el concepto de pueblo, alguien se lo quiere llevar para la casa. Y la crítica la haría igual si es que fuera de izquierda o fuera de derecha. Dicho eso, creo que al mismo tiempo estas declaraciones que vinieron desde la Constituyente, de Daniel Stingo, de la Lista del Pueblo, yo creo que las resintió la opinión pública. Yo soy un convencido de que la mayoría de los chilenos quieren que, si vamos a discutir las normas trascendentales de nuestra convivencia social a través de una nueva constitución, la mayoría de los chilenos quiere que esto salga bien. Y por lo tanto, entrar desde un principio con declaraciones sectarias de que esto es sin ustedes, porque esta cuestión, vamos a diseñar aquí una casa en donde ustedes no caben, es algo que, más allá de las sensibilidades políticas, le resiente un Chile que quiere que la constitución sea legítima y que represente a todos, porque esa es la idea. Entonces, lo que pasó en Santiago, llevándolo de vuelta al tema de gobernadores regionales, a mí me parece que es una muestra de eso que te estaba diciendo, de que en general los chilenos prefieren liderazgos dialogantes, liderazgos que estén más bien hacia el centro político, que sean más proclives a los acuerdos. Creo que en ese sentido, por supuesto, Rego representa mucho más eso que la candidata Oliva. Y fue a tal punto que incluso gran parte de la derecha, y no creo que sea injusto decir que Borrego ganó también con los votos de la derecha, priorizó ese liderazgo. Y eso yo creo que desde la Constituyente hay que tomarlo como una señal de que finalmente los chilenos queremos que nos pongamos de acuerdo entre distintos. Somos distintos y representamos de hecho a sectores del pueblo que piensan distintos, y a todos nos eligió el pueblo aquí. Pero nadie se puede llevar el concepto del pueblo para la casa, nadie puede simplificar la diversidad del pueblo chileno solamente a aquel sector que piensa como uno. Y la victoria de Orrego yo la leo desde ese prisma, finalmente.
Ricardo, quiero aprovechar, tú lo mencionabas recién en la pregunta anterior, esta famosa declaración de algunos integrantes de la Lista del Pueblo, donde hablan una serie de cuestiones. Liberación a los presos de la revuelta, reconocimiento a los pueblos originarios, en fin, una serie de temas que ponen ellos en discusión.
Temas sensibles, como no poder echar a los migrantes que cometen delitos en Chile.
Claro, o sea, tocan varios temas ahí en los que está pasando, pero el central, el que ocupó los titulares, era esto de no subordinarse al acuerdo por la paz, al que, instruyó o dio el puntapié inicial a este proceso constituyente. ¿Cómo leíste tú esa declaración? ¿Hubo ya algunas bajadas un poquito más suaves, si tú quieres, o tratando como de explicar qué es lo que quería decir esa declaración? ¿Pero cómo lo lees tú esa declaración?
Sí, como un poco contradictoria, porque el acuerdo del 15 de octubre, más allá de las condiciones en las que se generó, fue una forma institucional en la que la clase política le quiso dar una canalización al descontento evidente que vive Chile. Y eso me parece que es bueno, porque cuando hay descontento, cuando hay estallido, cuando hay revueltas, da lo mismo el apellido, el nombre que le pongamos, un país que progresa es aquel que es capaz de canalizar el descontento social a través de reglas claras, a través de instituciones, y que nadie de nuevo se vaya con la pelota para la casa. Eso es el acuerdo del 15 de octubre, y de hecho participó transversalmente en un momento en donde la política está bien atrinchera, transversalmente, de izquierda a derecha, incluso incluyendo a Gabriel Boric, se pusieron de acuerdo. ¿Y quiénes se abstuvieron del acuerdo? Los que nunca han creído mucho en la democracia y las instituciones, y es cosa de ver la historia, el Partido Comunista y los sectores más radicales de la izquierda. ¿Y por qué te digo que es contradictorio? Porque pese a haberse sustraído de ese acuerdo, ellos tenían todo el derecho, y me parece bien que lo hayan hecho, de participar del proceso que abrió ese acuerdo. Y con esas reglas salieron electos. Entonces, ¿dónde está lo contradictorio? En que, habiendo sido electos con determinadas reglas del juego, que ahora que son electos vengan a negarlas, subjetivizarlas o condicionarlas, me parece muy contradictorio. Y me parece que demuestra justamente una actitud antidemocrática de un sector que, en vez de ver la canalización institucional de nuestros problemas en Chile como una posibilidad de ponernos de acuerdo para que Chile salga adelante, la ve simplemente como una instrumentalización de una instancia en donde, si no se hace lo que yo quiero, esto no es democrático porque no representa al pueblo, y me parece que así no funciona la democracia. De hecho, así es justamente como parten los totalitarismos en la historia. Entonces, es contradictorio, es sectario, es totalitario. Reconocen las reglas cuando eso implica que tienen calidad de constituyentes, porque fueron elegidos constituyentes con esas reglas, pero una vez electos las desconocen. Y lo más grave de todo, subordinan algo tan importante para la democracia como el diálogo, como los acuerdos, a que se cumplan ciertas condiciones que además ni siquiera tienen que ver con las atribuciones que tiene la Convención Constituyente. Entonces, es una negación total a la institucionalidad, y me parece que en un momento delicado como el que efectivamente estamos viviendo hoy día en Chile, subjetivizar la institucionalidad es un juego muy peligroso, y abocarse la voz del pueblo cuando el pueblo es diverso y fuimos todos electos por el pueblo, y yo me incluyo, que salí de hecho en este distrito como primera mayoría, es también además muy, muy poco democrático.
Ricardo, pero recuerdo por ejemplo que ese mismo acuerdo del 15 de noviembre no estaba, por ejemplo, la paridad, no estaban los escaños reservados para el pueblo originario. Hubo una serie de cosas que pasaron después de ese acuerdo que fueron de alguna manera modificando ese primer borrador, si tú quieres, de ese acuerdo. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de modificar algo de lo que hay ahí? Si es que hay acuerdo, por ejemplo, en la convención de que hay un tema que no les permite avanzar, no sé, por ejemplo, si es que no permitieras la posibilidad de sesionar en diferentes regiones, está toda la convención de acuerdo en que hay que sesionar en diferentes regiones, ¿eso se puede modificar? ¿O está, como se dice, escrito en piedra, digamos?
No, es perfectamente modificable, porque de hecho los convencionales constituyentes, lo primero que tenemos que hacer al iniciar la convención es hacer un reglamento y ponernos de acuerdo en las normas de funcionamiento que vamos a tener, y en ese sentido establecer una cierta itinerancia de la convención constituyente en las regiones, o establecer obligaciones claras de los constituyentes, los distritos que nos eligieron, que son dos causas que yo me las estoy jugando firme en el reglamento, son parte del reglamento, y esas son parte de las atribuciones formales de la convención constituyente, y está perfecto. Tú me dices que ciertas cosas como la paridad o los escaños reservados a los pueblos originarios no estaban en el acuerdo del 15 de noviembre, pero finalmente el acuerdo del 15 de noviembre dio paso a una reforma constitucional para que sea nuestra constitución actual la que reconozca un proceso constituyente al cual se le establecieron normas como la de la paridad, como lo de los escaños reservados, como por ejemplo también el tema de los límites de fondo de la Convención Constituyente, que son los tratados internacionales, las sentencias judiciales, la calidad democrática de la República de Chile. Pero eso, si bien no estaba escrito en el acuerdo del 15 de noviembre, las reglas y el marco que establece el acuerdo del 15 de noviembre se dio para que a través de reformas constitucionales a nuestra constitución actual se establecieran esas cosas. Por lo tanto, está dentro de la regla del 15 de noviembre. Y me parece que ahí es donde está lo importante. Cualquier actividad humana colectiva, y tú eres futbolero, Marcelo, se basa en que las dos partes que se relacionan compartan un mismo set de reglas. Imagínate si en el fútbol nos estuvieran corriendo a cada rato la línea del fondo para el córner. No podríamos jugar. Entonces, creo yo que si es que Chile, y yo estoy convencido de que así es el caso, quiere desarrollar un nuevo pacto social que nos represente a todos, lo primero que tenemos que hacer es ser consecuentes con las reglas del juego para que aquí nos pongamos de acuerdo como corresponde, entre personas que pensamos distinto, pero bajo las reglas nos podemos poner de acuerdo, y ese es mi convencimiento. Y lo segundo, no caer en el cinismo de que el pueblo solo es el segmento de la población que piensa como yo, porque eso no es verdad, porque si no, no habrían salido electos personas como yo.
Ricardo, lo último antes de terminar este episodio mosaico. Bueno, tuviste una semana intensa post una aparición en el matinal de Chilevisión, donde fuiste trending topic y una serie de cuestiones que te pusieron ahí en la palestra por el tema del matrimonio igualitario. Me gustaría, ahora que ya han pasado algunos días, donde me imagino que has reflexionado de todo lo que pasó ese día, ¿Cómo te toma esa situación? ¿Cuáles son los aprendizajes quizás que pudiste sacar de ese momento tenso?
Bueno, lo primero, una reflexión. Yo, tú sabes, soy primerizo en esto y por supuesto durante la campaña nos pudimos relacionar mucho a nivel de medios locales, pero ahora, y a mí me parece que es importante, es parte de mi pega estar muy activo en medios nacionales, ya que soy un, digamos, constituyente electo. Y la reflexión está en lo profundo que tiene el impacto de los matinales, ¿eh? Yo creo que hoy día la política, antes que en el Congreso y en La Moneda, se hace en espacios así. Y eso por un lado es bueno, porque es un espacio ciudadano, que ve a harta gente, pero por otro lado también simplifica discusiones complejas a la cuña del matinal. Y ahí es donde está también el aprendizaje, porque yo fui al matinal como con esta postura que, por ejemplo, tengo al venir, por ejemplo, un programa de conversación contigo, donde podemos hacer distinciones, donde podemos hacer matices, donde no todo es blanco y negro, porque podemos conversar. En el matinal, y sobre todo bajo el liderazgo a veces medio soberbio de un periodista como Julio César Rodríguez, eso que yo creía que era posible, distinguir, matizar, no fue tan posible. Yo no he cambiado absolutamente mi posición y creo que dejé bien claro también en esa participación de que yo creo que efectivamente la ley civil no puede hacer ningún tipo de distinción para ningún tipo de unión, sean estas uniones basadas en el emprendimiento, en los afectos, en lo que sea. O sea, en ese sentido yo no tengo ningún problema con el matrimonio igualitario. El tema que tengo, y aquí es donde la distinción quizás quedó un poco grande para el matinal, es que el concepto de matrimonio tiene una realidad previa a lo que la ley diga, y en ese sentido es importante resguardar un espacio, que también es parte de nuestra convivencia social, que a través de la libertad de culto respete a las personas que sí tienen la convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por ciertos elementos, y que la ejecución de esa convicción se realice a través de la libertad que nos da los espacios de la religión. Pero en el plano civil, por supuesto, yo creo que la ley no puede distinguir y tiene que, de hecho, el Estado facilitar todo tipo de unión, incluso las basadas en los afectos, como el caso del matrimonio igualitario. Y lo último, me parece que lo que hizo el presidente Piñera, más allá de la posición que tenga cada persona sobre el matrimonio igualitario, es una muestra más de su falta de liderazgo. Un presidente con liderazgo habla con su sector sobre un tema donde él sabe que en su sector hay diferencia. En este caso el presidente lo hizo por la prensa en su mensaje anual a la ciudadanía, y me parece que eso no solamente una falta de deferencia del presidente Piñera, sino que es una falta profunda de liderazgo. Esto pasó en Inglaterra hace cierto año con el liderazgo de Cameron, que se la jugó siendo un político más bien conservador porque se aprobara el matrimonio igualitario, pero él salió a convencer a su sector. No lo avisó por la prensa. Y me parece que es una muestra más de la falta de liderazgo del presidente Piñera este tema.
Ricardo, tú lo dijiste varias veces en esa exposición en el matinal. Tú hablabas que esto era un tema, finalmente, una discusión semántica de el concepto de matrimonio versus una unión entre personas del mismo sexo. ¿Es ahí donde está tu tema?
O sea, para mí
sea, si esto se llama matrimonio o de cualquier forma, digamos, quizás sea un absurdo, pero si tiene otro nombre, para ti está todo bien, digamos.
Para mí, como abogado, lo importante de las instituciones se mide no en sus nombres, sino que en sus efectos jurídicos. ¿Por qué yo creo en el matrimonio igualitario? Porque creo que la ley civil tiene que reconocer la unión entre personas del mismo sexo con los mismos efectos jurídicos que tiene el matrimonio civil entre personas de distinto sexo. ¿Por qué me parece que el concepto de matrimonio es al menos un tema al cual tenemos que darle vuelta? Porque el concepto de matrimonio es anterior a la ley civil y tiene otros elementos, como contrato, digamos. Y además tiene un valor simbólico, el matrimonio, que con el que yo creo que hay que ser respetuoso con cierto sector de la población. Ahora, la forma de resolver eso, para mí, insisto, es tener bien separados y respetados y resguardados los planos civiles, donde el Estado tiene que facilitar todo tipo de unión, con los planos religiosos, donde el Estado no se tiene que meter si es que hay algún credo que cree efectivamente que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, y esa libertad también tiene que ser resguardada.
Ricardo, te queremos agradecer por haber venido a Mosaico. Sé que, bueno, post elecciones todos tienen una agenda muy muy apretada, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y bueno, éxito en lo que venga para adelante en la convención constitucional.
Muchas gracias. Seguiremos conversando. Un abrazo.
Nosotros los dejamos invitados desde ya para el día de mañana, martes 15 de junio, va a estar conversando Vicky Palma en el programa Desayunados con el gobernador de la provincia de Colchagua, Manuel Cuadra, y nosotros nos vamos a encontrar cuando nuevamente a las 19 horas hagamos un nuevo episodio Mosaico por los aires de Manía.
¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía, siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.